De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma Eiffel, el cine francés y Francia en el cine. Bienvenue.
Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Clac, un podcast de Le Cinéma Eiffel. En este episodio, la verdad es que tenemos muchas charlas, muchas reflexiones. Es un episodio que no podría ser de otra manera porque está dedicado a la máxima fiesta de cine francés. Me estoy refiriendo, obviamente, al Festival de Cannes. Un festival que se realizó después de haber estado en pausa el año pasado por todas las cosas que seguimos viviendo a nivel mundial, pero que finalmente se pudo realizar. Así que bueno, vamos a tener la experiencia de un crítico de cine y también de alguien que forma parte de uno de los festivales de cine más importantes, no solamente de México, sino también a nivel mundial. Con él estaremos platicando justamente de qué son los festivales de cine. Adicionalmente, tenemos palabras también del productor Nicolás Celis de la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Esta charla la tuvimos previamente a su viaje al Festival de Cannes. La película se hizo nada más y nada menos que acreedora a la mención especial del jurado en Una cierta mirada. Para cerrar, tenemos también el estreno próximamente de la película La Llorona. ¿Se acuerdan que la comentamos en nuestro primer episodio? Fue parte de la más reciente muestra internacional de cine para la gente que escucha este episodio. Cuando se lanza, es una película de Jairo Bustamante muy interesante, en donde sí se toca el tema de la famosa y célebre leyenda de La Llorona, ya de por sí con muchas aristas sociales, y bueno, se inserta en un país en el que hay una lucha por reivindicar, por la búsqueda de desaparecidos, por un hartazgo social y por una búsqueda de justicia. Cualquier parecido con cualquier otro país latinoamericano no es mera coincidencia. La película, la verdad, resulta muy interesante y tendrá su estreno bajo el sello de Cine Caníbal. Platicaremos nada más y nada menos que con su protagonista, María Mercedes Coroy. Este es un poco el menú de este Clac, un podcast de Le Cinéma Eiffel. Empecemos, que hay mucho, mucho que escuchar. Bienvenidos.
Con más de 125 años, este es un espacio para celebrar la historia de Le Cinéma.
Las películas mexicanas La Civil de la rumana Teodora Ana Mijaí y Noche de Fuego de la mexicana Tatiana Hueso recibieron sendas menciones especiales del jurado en la edición 74 del Festival de Cannes, dentro de la sección Un Certain Regard. La sección, en donde ya ganó en 2012 el reconocimiento a mejor película, la también mexicana, después de Lucía de Michel Franco, es sin duda una de las más reconocidas en la fiesta cinematográfica gala. El responsable de Un Certain Regard, o Una cierta mirada en español, fue el crítico, ensayista y director de cine francés Gilles Jacob, presidente del Festival de Cine de Cannes de 2001 a 2014 y primer delegado general del mismo en 1978. Gilles Jacob fue el responsable de renovar la celebración cinematográfica francesa, al punto de renovarla en un evento de gran renombre a nivel internacional. Fue él también quien introdujo en 1978 Un Certain Regard, con la intención de reconocer el talento joven y de fomentar las obras innovadoras y atrevidas. Entre los cineastas galardonados en la sección se encuentran el tailandés Apichatpong Berazetakul, el francés Yves Coumont, el griego Yorgos Lanthimos, el sudcoreano Kim Ki-duk y el iraní Mohamed Rasoulof, entre otros. Noche de Fuego, primera cinta de ficción de Tatiana Hueso, recibió la mención especial del jurado. Los responsables de la decisión fueron, entre otros, la británica Andrea Arnold y el argentino Daniel Burman. Por su parte, La Civil, con la mexicana Arcelia Ramírez como protagonista, se llevó la mención especial del jurado al coraje. La cinta fue coproducida por el también mexicano Michel Franco, así como por los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, y el rumano Christian Mungiu. Tras una pausa forzada por la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, Un Certain Regard y el Festival de Cannes volvieron a revivir gracias a las propuestas que colocaron nuevos nombres en el mapa del cine internacional. Solo queda esperar a que las cintas ya mencionadas vean la luz en México, y sí, que el próximo año Una Cierta Mirada vuelva a sorprendernos con su cine fresco e innovador.
IFAL.mx.
Y como lo anticipamos ya, tenemos un invitado. La verdad es que tenemos muchos invitados y todos de gran calidad. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un invitado que, además de especial, es un gran amigo. Y se trata nada más y nada menos que de Carlos Gómez Iniesta. Carlos, te voy a presentar, pero ¿cómo estás? Bienvenido.
Oye, muy bien, Enrique. Muy halagado, en serio, por estar aquí en tu programa y... creo que tengo entendido que es el último de una gran serie que te aventaste, entonces pues mucho más honrado con eso.
Exactamente, eres nuestro padrino. Espero que no de salida, esperemos poder hacer más episodios.
De continuación.
Saludos, guiño, guiño a la gente del IFAL. No, muchas gracias de verdad al IFAL y pues sí, a todos los que están involucrados en CLAC, un podcast del Cinema IFAL. Pues les presento formalmente a Carlos. Carlos Gómez Iniesta, de 1999 a 2001, fue editor digital y camarógrafo en Star Media. De 2011 a 2016 fue director editorial de Cine Premier. Se ríe y Carlos ahorita me platica. Fue profesor por año y medio, mira, fíjate, en el TEC de Monterrey, Campus Toluca. Saludos a mis amigos y colegas del TEC. Igual, también por año y medio fue editor general de contenidos en Grupo Expansión. Por casi 4 años fue LATAM Managing Editor de Sensacine en Webedia. Y actualmente, pues bueno, es crítico de cine, así como también asesor de programación desde 2013 del FIC. ¿Te acordaste de Star Media, mi querido Carlos?
Pues sí, haciendo mis pininos y por primera vez me prestaron una cámara que era cara y la podía usar como yo quisiera y pues nada, ahorita que hiciste el recuento, bueno, pues grandes momentos, la verdad, pero la verdad es que todo era enfocado al cine, como que siempre el propósito era llegar ahí, ¿no?
Sí, bueno, además de que era otro siglo, era otro internet, ¿no, Carlos?
Sí, claro, fíjate que ahí me contrataron para... Star Media era la pionera en estar streameando, streameaban conciertos. Me tocó pues streamear a unos que no estoy muy orgullosos, ¿no? Muy orgulloso, pero era algo que pues no se veía, pero digo que no se veía porque realmente pues todavía eran internet que marcabas por teléfono y se descolgaba tu mamá el teléfono, ya se cortaba la comunicación. Entonces realmente tener un streaming continuo era muy difícil, pero vaya, la verdad es que me divertí mucho y creo que fue una gran escuela llevarme esas friegas mientras se grababan todos estos eventos.
Pues sí, sí, sin duda. Yo recuerdo haber visitado muchas veces Star Media y para los jóvenes que nos están escuchando, pues googlen qué era Star Media, ¿no? Porque sí, ahí sí estamos hablando de otro internet. Carlos, te presenté también como asesor de programación desde 2013 del Festival Internacional de Cine de Morelia y lo destaco otra vez porque pues justamente vamos a hablar de festivales de cine y sobre todo del Festival de Cannes que acaba de realizarse, se realizó justamente hace unos días, del 6 al 17 de julio y en una edición pues curiosa porque... Pues bueno, como todo el mundo ha sido invadido por este cochino virus, síganse cuidando, ¿no? Pero la edición 74 del Festival de Cannes, ¿por qué son importantes los festivales de cine, Carlos? Para nosotros que nos dedicamos a esto, pues es natural y normal, pero para quienes están escuchando y digan, ¿por qué? ¿Por qué querría ir a encerrarme a un cine a ver películas y películas?
Yo creo, y lo que voy a destacar y que creo que es lo más importante es porque ahí se concluye el proceso maravilloso del cine, se concluye con la brillantez de la exhibición. Obviamente tenemos la exhibición en de tintes comerciales y lo que hacen los festivales es que justamente todo lo que no sea comercial o que no pretenda hacerlo, porque al final puede ser sin querer serlo, llegue a una audiencia y llegue a un público que está buscando otro tipo de cinematografía que el que puede encontrar en los estrenos comerciales del país. Y por ese medio tienes la oportunidad de conocer nuevos cineastas, y también los cineastas pueden acercarse a nuevos públicos, pueden ir creando también pues seguidores, no solamente a través del público, sino a través de críticas periodísticas, que generalmente las películas que se exhiben ahí, pues es la primera vez que alguien puede tener acceso a ello y criticarlas y empezar a poner la ruedita que va a ser una gran bola de nieve, esperemos siempre, cuando alguna distribuidora diga, ay, esta película me gustó y se la voy a llevar a mi público que está del otro lado del mundo. Por otro lado, pues también son generadores de muchos trabajos, gran parte de la industria y gran parte de los empleados de la industria cinematográfica. A lo mejor nos imaginamos que están ahí cargando un boom o arreglando luces o algo así, pero hay chambas en serio para todo, desde las finanzas hasta personas como en mi caso, que se tienen que echar para un festival cerca de 100 películas o 200 cortometrajes para poder seleccionarlos, para poder encontrar lo mejor en un año, para que puedan disfrutar los nuevos públicos. Pero y de repente pensar que eso es una chamba y que de eso te van a pagar, la verdad es algo que cuando estás estudiando piensas que pues nunca lo vas a tener, ¿no? Y son tantos y tan variados los trabajos que te puede dar un festival. Impresión, mercadotecnia, choferes, comida. Imagínense todo el movimiento que causa un festival. Y además, para las sedes, también es generador de turismo. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, a los que han tenido la oportunidad de ir al Festival de Morelia, cómo la ciudad realmente cambia y se adecúa a las condiciones del Festival de Morelia. No solamente no encuentras hoteles cerca del centro, sino que hay calles cerradas, hay edificios ocupados para poder realizar entrevistas o proyecciones especiales. Entonces, la verdad es que los festivales son muy importantes porque son una parte esencial de la industria cinematográfica del país. Más allá de el lado artístico, que es, digamos, el idealista, en donde un nuevo cineasta encuentra a su público o un nuevo cineasta se da cuenta que sus ideas son correctas. Más allá de eso, el lado monetario, el lado económico también es muy importante para las sedes que los alojan, y obviamente también para distribuidores y demás gente que quiere hacer negocios. Una vez que tú exhibes tu película en un festival y le va bien y tiene el jale del público, si tú te vas a dedicar a esto, pues puedes vender ahí tu película, ¿no? Y eso, eso es a lo que pues cualquier cineasta aspira, a vivir de su arte y además de comunicarse con el público, pues bueno, tener ganancias para poder hacer la siguiente película y pues bueno, vivir holgadamente, ¿no?
Tú y yo nos conocimos en un Festival Internacional de Cine de Morelia, Carlos, justamente como parte de este engranaje, y conocemos muy bien la importancia de esto, justamente con todo esto que ya destacas. El año pasado nos cambió la vida a todos los que habitamos este planeta nos cambió la vida, ¿no? Obviamente, y siempre lo reitero en todos los espacios en los que hablo del tema, lo irreparable pues son las muertes, ¿no? Las personas que ya no están con nosotros. Pero todo se terminó deteniendo, y este engranaje y toda esta parte de la industria fílmica se detuvo de golpe. El año pasado, o poco más de un año, a poco más de un año, se estaba, cuando estaba todo este relajo ya en Europa, de repente en América Latina también, de qué iba a pasar con los festivales, y el anuncio de que el Festival de Cannes se suspendía Fue muy duro y de repente dijimos, ¿y ahora qué? ¿No? Yo todavía me acuerdo diciendo, híjole, ¿qué pasará con Morelia, ¿no? Que finalmente se hizo. El Festival de Guanajuato, que yo todavía no me creo el haberlo ido a cubrir física y presencialmente en medio de uno de los momentos más álgidos. ¿Por qué es importante que los festivales de cine regresen? Y ahora Cannes, que tuvo todos los cuidados, tuvo la presencia de realizadores de todas partes del mundo. ¿Cuál es la importancia de que se reactiven en este momento en el que también todavía hay olas del COVID en Europa y pues ahora en México y toco la madera también pues, en nuestro país, ¿no?
Pues bueno, yo diría que la verdad es que gracias a Dios y sobre todo gracias a la terquedad y dicho esto en el mejor de los términos, gracias a la terquedad de los directores de los festivales en México, siguieron adelante al menos los principales de ellos. El haber perdido la continuidad de los festivales en México prácticamente hubiera pues acercado más a su extinción. Sabemos que además de la pandemia terrible que estamos viviendo, las condiciones que están actualmente en el país en los recortes presupuestales a la cultura, pues han hecho cada vez más difícil el levantar unos proyectos que además, alojan en algunos casos, a miles de personas, les dan trabajos a cientos de personas y sin apoyo o con deudas muy grandes. Entonces, bueno, y obviamente también en el caso de este año, con adaptaciones para la seguridad de los presentes, ¿no? Que eso también. Es un costo que no se tenía contemplado, pues obviamente no había por qué contemplarlo, pero pues son inversiones muy grandes, ¿no? Y vimos de todo tipo de caminos, desde convertirse en híbrido, la importancia de las plataformas en esta ocasión, en este año, fueron enormes, sobre todo plataformas del mismo gobierno, ¿no? Que tenían que abrir las puertas, estoy hablando de Filmin Latino, y también pues vimos cosas audaces como empezar a, digo, ahorita lo vemos común, pero piensen hace un año el decir todo el festival se va a un autocinema o a un lanchacinema, era algo que pues totalmente innovador, ¿no? Entonces, yo digo, no se han ido, se han tenido que adaptar. Yo creo que algunas de las cosas se van a quedar todavía durante próximas ediciones. El Festival de Morelia, por ejemplo, no abrió sus puertas y fue feo ver salas, bueno, es que no eran salas vacías, pero esa ebullición que había todo el tiempo en el centro, ahora no existía, ¿no? Ese tipo de cosas, pero por otro lado, a través de la plataforma Cinépolis Click, presentó toda la competencia y por un lado fue muy bueno, creo que la competencia mexicana por primera vez llegó mucho más lejos de lo que había llegado en otras ocasiones. Todas las personas que no habían ido y que no lo habían experimentado y que gracias a estas plataformas lo pudieron hacer, pues bueno, tuvieron este acercamiento y este acercamiento a nuevas voces, que también es muy importante porque la pandemia casi casi nos obligó a ver a todo, nos obligó a ver lo mismo a todos. Estábamos pegados prácticamente a Netflix, a Amazon y de repente los festivales fueron esta cubetada de frescura de poder encontrar nuevas voces. Pero por otro lado tuvimos el Festival de Guadalajara que decidió irse completamente presencial y también protegiendo los intereses económicos de cada una de las películas, porque también sabíamos que hay unas películas que si se mostraban en una plataforma ya nadie más te la iba a comprar y ya no tenían este ciclo virtuoso de que pase en cines, y si pasa en cines la puedes vender un poquito más cara en una plataforma. Y entonces cada quien adecuó su se adecuó a lo que le solicitaban y a lo que creían que era mejor para su público y para los directores y los productores, y te digo, creo que eso se va a quedar todavía algunos años, algunas de estas prácticas. Y es importante que los festivales, y perdón por todo el choro que aventé antes, pero respondiendo a tu pregunta, no es importante, es esencial que los festivales sigan. Si nos están cortando presupuestos, si estamos cada vez jalándole la cobija a los nuevos cineastas, quitándoles oportunidades de óperas primas, que cada vez va a ser más difícil que podamos ver un nuevo cine que no sea comercial, que no sea sustentado por los intereses, incluso de las plataformas. Si no tenemos a los festivales, quedaremos en un cine únicamente comercial, y eso sería una tragedia para los cinéfilos y también para los nuevos cineastas, que no podrían encontrar un lugar donde poder exhibir sus películas.
Sí, 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 sí. Oye, Carlos, tú has ido al Festival de Cannes, fuiste en tres ocasiones. Platícanos cómo es cubrir un festival tan grande, ¿no? Y además, pues sé que tú tuviste como muchas cosas, o sea, hiciste muchas cosas, no solamente viste cine. Cuéntanos un poquito para quienes nos escuchan aquí en Clac, un podcast del cinema. ¿Cómo es estar en Cannes?
Pues, afortunadamente me tocó ir cubriendo la primera vez por Sensacine, donde fue el director de Latinoamérica, y pues es estar en las grandes ligas. Para los que nos dedicamos a esto, en serio, uh-huh, es un banquete que uno quisiera tener tres vidas al mismo tiempo para poder comerse todo lo que hay, porque no solamente estás viendo películas, sino realmente tienes acceso a las estrellas más grandes del planeta, a tus héroes cinematográficos. Entonces, esto de repente implica que los tengas que esperar para hablar con ellos 5 minutos, vas a esperarlos 2 horas, y esas 2 horas podrías ver otra película, pero tú es el hacer ese sacrificio y el tomar esas decisiones de ver otra película o entrevistar a Almodóvar, pues ya depende mucho, o hacer una fila de, por ejemplo, cuando fue el estreno de Once Upon a Time en Hollywood, tuve que hacer una cola de 4 horas.
Wow.
En el sol, y son cosas que la verdad es que con el tiempo las valoras un buen, porque te das cuenta que no eres el único loco que quiere tanto al cine como para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando tú estás viendo la nueva película de Tarantino, Scorsese está dando una masterclass en otra sala, y además está los 20 años de Wong Kar-wai en la playa, que puedes ver gratis. Entonces, te digo, Cannes para mí es un maratón, es ver de si realmente vas a ver nada más películas, es comenzar a las 8 de la mañana y terminar en la función de medianoche, que acaba saliendo a las 2 de la mañana, para el siguiente día hacerlo de nuevo y encontrarte entre las filas escribiendo tu crónica de ese mismo día. Sí. Pero es algo que para si te gusta, lo tienes que vivir, ¿no? O sea, te digo, son las grandes ligas, es el lugar en donde tienes que estar, y pues no sé, yo creo que es para los que les gusta el fútbol, pues estar en el mundial, ¿no? O sea, es estar donde está del epicentro del cine en ese momento, ¿no? Entonces, maravilloso, ¿no? Y obviamente pues es salir y comentar y ver, encontrarte con amigos también, encontrarte también a cineastas celebrando sus triunfos, poder platicar más personalmente con ellos sin que esté ahí pues el representante o la persona que los está llevando. Entonces, lo recomiendo mucho. No fui este año. La verdad es que también no, todavía creo que me lo tenía que tomar con cierta precaución, pero creo que la experiencia de haber sido algo diferente, pero seguramente valió la pena vivirla.
Sí, sin duda, Carlos. Oye, hacías la comparación un poco con el Mundial de Fútbol. A diferencia del Mundial de Fútbol, nada más aquí México no está esperando el sueño dorado del famoso quinto partido, que si lo ves en global, pues, o sea, mendigo, mugre, quinto partido, ¿no?
Con el no,
que
se hombre, sueña. Pero... están jugando peor que nunca.
pero en Cannes, pues se ha ganado, o sea, y la presencia de México en este año, pues no fue nada mala. Voy rápido a Mercedes, que todavía vamos a escuchar una cápsula después de esta entrevista, Carlos, a mencionar algunos de los premios, ¿no? El premio de la sección oficial, La Palma de Oro, la mejor película fue para Titán, de Julia Ducournau, que ahorita si quieres también comentamos, pero bueno, el premio del jurado Exaqueo, Memoria, de Apichat Pong Werzetakel. Mis pronunciaciones seguramente no son las adecuadas. El otro premio que fue, y ahorita platicaremos de la presencia mexicana, Premio Internacional de Jurado Exaqueo también para Ahed's Knee, de Navad Lapid, y la mejor dirección para Leo Carax por Annette. Ahí, pues ahí involucrados en estos tres últimos títulos que metí, pues nombres mexicanos. En Una Cierta Mirada, que también pues es una de las secciones favoritas y que tiene gran relación con México. Mejor película, On Cleaning the Fits, de Kira Kovalenko. Y también está Great Freedom, de Sebastián Meise, como premio del jurado. Y la mención especial del jurado, por La Valentía, ¿no? Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Y mención especial del jurado, Al Coraje, La Civil, de Teodora Mihai. Entonces, pues México en Cannes, Annette y Memoria fueron coproducidas por Piano, ¿no? Platicamos, por cierto, con Julio Chávez Montes en nuestro primer episodio de Clac, un podcast del Cinema IFAL. Y también produjo Bergman Islands, de Mia Hansen-Love. Y pues bueno, La Civil, con la protagonista Arcelia Ramírez, ¿no? Noche de Fuego, ya mencionada por con Tatiana Hueso. ¿Qué destacas de esta presencia mexicana que ya nos morimos de ganas por ver en los festivales mexicanos?
Sí, justamente estaba pensando, o sea, ¿quién será el festival que nos traiga estas películas, ¿no? O sea, ¿quién...? Seguramente ahorita de ver ahí o hubo una rebatinga así de quién ofrece las mejores condiciones para estos estrenos que pues obviamente todos los mexicanos estamos esperando. Y sí, pues destaco que fue un festival con poca presencia iberoamericana, que particularmente es el cine que más me gusta y el que más busco. Y de repente, pues que por Iberoamérica, México saque la cabeza a través de Tatiana Hueso y bueno, y de Nicolás Celis, que bueno, el tráiler es curioso, que lo venden así también como del productor que te trajo Roma, viene, ¿no? Pero, y Tatiana Hueso pasando, después del éxito tremendo que ha tenido con sus documentales, pasando a la ficción, y que triunfe en la ficción, y bueno, la parte también de... Eso es como el cine mexicano, pero también me gusta esta parte que destacabas de Julio Chávez Montes, ¿no? Que no precisamente se está haciendo cine mexicano, pero es bonito saber que hay productores que están jugando también internacionalmente, y que le están armando... fortísimo. O sea, Julio tenía cuatro producciones en la competencia oficial, tres películas en la competencia oficial, dos se llevan premios importantísimos. Entonces, aunque es poca y aunque no estuvimos en selección oficial, los mexicanos seguimos estando presentes en los festivales más grandes y haciendo ruido con nuestras producciones, ¿no? Y así fue en el Festival de Venecia con Michel Franco, y así fue con Samuel Kichi en la Berlinale. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de lo que México ha hecho, y obviamente esperando a ver qué, pues a ver estas películas, ¿no?
Sí, nos morimos de ganas por verlas otra vez, nada más para destacar la entrevista en nuestro primer episodio con Julio Chávez Montes. Pues él menciona también que buscó justamente a Pichat Pang Weresetakel para memoria, que por cierto, para seguir hablando de la presencia mexicana, pues es la historia de Miriam Rodríguez, ¿no? Asesinada tras investigar, perseguir y amenazar a los secuestradores y asesinos de su hija. Ya lo mencionaba, protagonizada por Arcelia Ramírez, y la propia memoria. También con la actuación de Daniel Jiménez Cacho, es una película que fue filmada en Colombia y que, bueno, examina justamente el asunto de la memoria a través de un personaje que pues no puede dormir a partir de algo. Y bueno, nada más Annette, otra vez de Carax, protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.
Imagínate.
¿No? Sí, sí, no, sí.
Y además me gustaría también destacar a otra joven cineasta, Farideh Schroeder, que fue la primer mexicana en ganar el concurso de Nespresso Talents, que es un concurso internacional, y es la primer mexicana que gana la competencia mexicana y también la competencia internacional. Entonces, eso hizo que también la consideraran como jurado internacional de la próxima competencia. Y además, Farideh Schroeder fue asistente de dirección, un poco de rebote, pero una bella casualidad de Tatiana Hueso. Entonces, ella también estuvo ahí en las tierras de San Luis Potosí, en un rodaje bastante duro, en donde realmente están apartados de todo. Y ella también estuvo por allá en el Festival de Cannes recibiendo el premio, que pues la coronaba como la cineasta del Nespresso Talents Internacional, pero también estuvo pues celebrando los éxitos de Noche de Fuego. Entonces, la verdad es que creo que Farideh Schroeder, acuérdense ese nombre, porque seguramente va a estar ganando otros premios pues en los siguientes festivales. Si ustedes vieron, y me parece que ganó en el Festival de Morelia también, un cortometraje que se llama Oasis, que fue todo filmado durante la pandemia y retratando partos naturales en casa, y la verdad es que las metáforas y las similitudes con su vida hacen de esto, de este cortometraje que dura tan solo un minuto y en vertical, una cosa fabulosa, ¿no?
Wow, qué padre que destaques este nombre, Carlos, sobre todo porque también para eso sirven los festivales, y ahí es donde uno como medio, ¿no? Pues tiene esa responsabilidad, ¿no? De ir encontrando esos nombres que quizá no son de entrada los más llamativos, ¿no? Pero que te irán dando conversación y nota posteriormente, porque pues es seguir los pasos de estos nombres que hay que destacar, así como también, como ya lo mencionabas, Nicolás Ellis, que sí es un nombre muy reconocido, pero que son de estos nombres que están detrás de, porque no son los directores o los protagonistas, y también, bueno, Michel Franco, que también está involucrado en la producción de La Civil, en fin, y bueno, la verdad es que hay muchos, muchos elementos y muchos nombres. Y nada más para cerrar, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, relata la vida de tres niñas de la Sierra de Guerrero, otra vez una historia de México, que conviven, pues lamentablemente como muchos en este país, con la guerra y las balas de la misma, pues en esta situación en la que seguimos inmersos. Sí. Historias duras, ¿no? Sobre todo la Civil y Noche de Fuego, que pues sí, como decía, mantienen el nombre de México en alto, ¿o no?
¿O no? Sí, totalmente, porque nuestras participaciones siguen siendo a través de la violencia y enfocada en la violencia femenina, ¿no? De diferentes formas, desde la violencia física, las desapariciones, la discriminación, Entonces, sí, o sea, México tiene ahí un, pues sí, híjole, es una paradoja muy grande la que señalas, ¿no? Porque a lo mejor sería mejor no poder, no tener que contar estas historias, ¿no? Y poder contar otras, pero bueno, también el cine de Tatiana también ha sido enfocado un poco a este llaga, ¿no? Que está viviendo nuestro país y en general Latinoamérica, ¿no? Con películas como La Llorona, que hace rato hablábamos, todo este, pues no sé, vuelco social que está haciendo la violencia es un desastre, pero yo creo que el ojo de los artistas justamente tiene que interpretar lo que vive y lo que está sucediendo. Entonces, pues bueno, definitivamente prefiero estas películas que hacen reflexionar, como estas películas. Y acuérdame cómo se llamó la ganadora del Festival de Morelia,
Ah, que viene.
sin huellas, no,
Sin señas particulares.
sin señas particulares. Otro tema, o sea, estamos enfrascados en eso, pero mil veces prefiero esas películas que me hacen reflexionar y que me hacen sentir y que a la larga nos van a hablar de un momento histórico que estábamos viviendo. Esperemos que esto pase en las siguientes generaciones, pero prefiero todas ellas a una comedia ramplona y simple y que, pues bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Sin señas particulares, lleva un año de haber ganado y de haberse estrenado en Sundance, lleva un poco más y todavía no la hemos encontrado pues con un estreno grande como el de que se merece este tipo de cine, ¿no?
Sí, que bueno, nada más para no acabar con la idea, si justamente ya viene el estreno sin señas particulares, la aguantaron. Esperemos que sea un estreno que digno. Y nada más una precisión, yo decía el o no, no porque no me guste, o sea, obviamente no me gusta ver estas historias porque son historias dolorosas, ¿no? Pero no estoy diciendo, ay, ya dejemos, no, o sea, más bien, ya dejemos de que estas historias sean la cotidianidad, ¿no? O sea,
Exacto.
ya, o sea. Y eso nos habla más de nosotros como sociedad que de la situación de los realizadores, que sí, yo también estoy de acuerdo, pues nos acercan, nos ponen los zapatos de que creo que es el aporte que hace, ¿no? Es el ponernos en los zapatos de estas historias en donde, por un momento, por ejemplo, somos Miriam Rodríguez, ¿no? En la civil, y somos la historia de esta mujer que lucha, tiene que investigar quiénes son los asesinos, los busca, los amenaza y la mata, ¿no? Pero bueno. En fin, una reflexión que creo que ahí queda. Mi estimado Carlos, algo más con lo que quieras cerrar, de verdad, creo que ha sido una gran charla al respecto y a partir de lo que fue el Festival de Cannes.
Pues muchas cosas, pero me voy a ir con desde aquí un llamado a que apoyen a su festival y si hay un festival local, apoyen ese festival local. Vayan a ver las películas a la localía, vayan a verlas al cine si hay oportunidad. Consúmalas, también difundan a través de sus redes que hay festivales. Puedo decir que prácticamente no diario hay un festival en México. Búsquenlo, apóyenlo, difúndanlo, traten de platicar con sus cineastas y díganles a través de un mensaje oculto o a través de un mensaje público que vieron su película, que les gustó o no, pero impulsen esas conversaciones. Y sobre todo, bueno, ahora que los cuatro festivales grandes de México se acercan, también apóyenlos y traten de ir. Obviamente, cuídense y con su sana distancia y su gel y todo, pero es bien importante que no dejamos que estos espacios se adelgacen más. Entonces, el Festival de Cannes de este año fue un éxito. Las películas creo que tienen mucho potencial para difundirse. llegarán a México eventualmente, entonces cuando estas lleguen, seguramente va a ser a un festival, entonces en cuanto salgan los boletos, cómprenlos y vayan, no los revendan, vayan.
Sí, sin duda. Y me gustó esto, ¿eh? Vamos a hacerle una campaña a Carlos. Apoya a su festival local, ¿no? Asista a su festival local, porque sí es cierto, de repente hay un festival cerquita, si quieres muy pequeño en alcance, pero que tiene un esfuerzo detrás muy importante, así que vamos a hacer esa campaña de apoyo a su festival local. Y nada más para recordar en esto de los cuidados, pues yo tengo aquí mi KN95 y mi gel antibacterial del Festival de Guanajuato como souvenirs, ¿eh? Porque sí, de verdad es una cosa así de locura que uno dice, wow, o sea, qué tiempos los que estamos viviendo. Carlos Gómez Iniesta, ¿dónde pueden seguir tu trabajo?
Estoy en práctica, no estoy tan activo, pero sí los leo a todos en arroba C Iniesta, de Carlos Gómez Iniesta. Entonces, y ahí prácticamente podemos entablar un diálogo. Me dará mucho gusto saludarlos.
Pues te agradezco muchísimo, y a nombre de todos los que formamos parte de CLAC, un podcast de Cinema y FAL, por tu presencia, por cerrar esta primera etapa, ¿no? Que dará continuidad a más episodios de CLAC.
Niño.
Exacto. Y pues muchas gracias, Carlos.
En serio, un placer, Enrique, y un placer les doy las gracias a todo el público de tu podcast.
Muchas gracias, Carlos. Sé que este es un episodio largo, ni modo, tenemos muchas charlas todavía pendientes. Vamos con una cápsula del Festival de Cannes para cerrar este tema. Tenemos entrevista también ahí con Nicolás Celis y ya regresamos a esto que es CLAC, un podcast de Le Cinema y FAL.
@lecinema en Instagram y Twitter.
Noches de Fuego, de Tatiana Hueso, se hizo acreedora de la mención especial del jurado en Un Certain Regard del Festival de Cannes en su edición número 74. Antes de su viaje a Cannes, el coproductor de la cinta, Nicolás Celis, nos regaló unas cuantas palabras para CLAC, un podcast de Le Cinema y FAL. Esta es la entrevista.
Bueno, y le agradecemos que nos tome unos minutos Nicolás Celis, productor de Noches de Fuego. Nicolás, bienvenido. Y pues antes que nada, la importancia de estar en un festival como el de Cannes, cuéntanos un poco y qué alegría esta noticia.
Pues estamos muy contentos. Puedo hablar por todo el equipo porque pues es un proyecto que ya verán pronto. Es sumamente grande, sumamente ambicioso. Y creo que Tatiana se sacó un 10 para variar. O sea, la verdad es que para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, pues hemos aprendido muchísimo. Es una de las cineastas más importantes de este país. Ha logrado cosas con los documentales que nadie antes había logrado, ¿no? No porque eso fuera nuestro propósito, sino que la verdad es que pues, trabaja increíble. Tiene un universo maravilloso y pues nos está llevando un nuevo viaje con Noche de Fuego que se estrena en una cierta mirada en Cannes y pues bueno, con mucha expectativa porque pues eso, tenemos unas actrices increíbles, ¿no? Muchas de ellas son niñas que nunca habían actuado antes, se prepararon muchísimo, que pues eso, que creo que cada día más proyectos deciden también trabajar con actores no profesionales y con profesionales y que pues eso, han pasado cosas maravillosas. Yo he tenido como el gusto de ver el trayecto de Yalitza en Roma, de sin habérsela esperado ni buscado, pues se involucró en este proyecto que pues fue un viaje espectacular. Me acuerdo Nelly también con Armando Spitia, que estaba apenas empezando a estudiar teatro y que también pues, la película terminó en competencia en Cannes y pues también pues, dio un giro. Estoy seguro que tuvo que ver la película en el futuro de esa carrera. Entonces, a mí me emociona mucho eso, ¿no? Saber qué va a pasar con esta película. Yo quiero que la vea el público porque pues, yo cada vez que la veo lloro, me pone la piel de chinita nada más de ver el tráiler porque pues, siento que Tatiana, de nuevo, ya lo había hecho con sus documentales, pero ahorita pues, siento que va a ser una película que va a llegar a muchos más rincones y pues eso, que es muy especial esta película, como que me da gusto eso, ¿no? Que es una película que no se siente como que es algo que ya vimos, ¿no? Que es algo que se siente único, muy auténtico y eso, o sea, quiero ver cómo la toma el público, sobre todo son los más duros, con mucha razón, ¿no?
Sí, sé que no nos puedes decir mucho, Nicolás, y está bien porque queremos verla, pero contar la historia de una niña que se hace pasar por niño para no morir justamente como niña, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo agarraste tú esta historia cuando te la platicó Tatiana por primera vez.
Sí, es como que por un lado un tema que parecería difícil, o sea, como de a nivel de con lo que pasa en México, de repente ya estamos cansados de ver temas oscuros, ¿no? O sea, temas de que hablen pues, del dolor, de cosas que suceden o basadas en la vida real. Y yo justo siento que Tatiana lo que hizo fue darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, esta es una película de niñas creciendo en un México, digamos, difícil. No es una película donde queremos mostrar ni los narcos, ni qué pasa en estas comunidades cuando se llevan a las niñas, que esa es una realidad, sino queríamos una película que mostrara y resaltara lo que es ser mujer, lo que es crecer en un lugar así, lo que es crecer en el campo, lo que es ir, tener un profesor rural que te ayuda a expandir el universo, digamos, de salirte de tu comunidad también, de soñar con qué vas a estudiar, de vivir en lugares donde no hay hombres, en el sentido de que se van a trabajar a Estados Unidos y hay muchas comunidades donde son puras mujeres, ¿no? Entonces era como mostrar este universo, ¿no? Pero contar una historia de, ¿no?, de personajes de carne y hueso, desde lo que es pues, estar ahí y tener todas estas adversidades, pero que, pues eso, ¿no? Como niñas van sobreviviendo y saliendo adelante, pues eso, con juegos, con dinámicas familiares, pues para, pues eso, enfrentar lo difícil que es la vida, ¿no? Entonces, para mí es hacer una película sobre la vida, sobre México, pero desde una parte muy humana, muy entrañable y muy entretenida, ¿no? O sea, no me interesa para mí hacer una película sobre lo que vemos en los periódicos ni nada, ¿no? Porque pues siento que ni la gente lo quiere ver, ni tampoco conectas tanto como cuando te identificas con los personajes. Y siento que eso es algo que logró Tatiana, que pues hay una empatía muy profunda con la historia y con los personajes, ¿no? Que eso creo que es lo que pues, queremos en una película, yo siento, ¿no? O sea, que vayas a tener una experiencia y que no importa si sucedió en México, si sucedió en un lugar remoto, tal, ¿no? No te sientes solo, te sientes acompañado porque sientes que estás ahí, porque sientes que comparte sus vivencias, sus risas, su dolor. Y creo que Noche de Fuego es eso, es una película sumamente como honesta, que no se ve de arriba para abajo, que no se trata de ser pretenciosa, sino se trata de eso, de compartir por esta ventanita que es el cine, una historia de coming of age, ¿no? Que es este género de pues, ir haciéndose grande, ¿no? O sea, de todo lo que pasa cuando uno va creciendo, ¿no? Entonces, es eso la película, más que decir es una película de terror, ni es una película política o es una película informativa, es una película sumamente humana, pero que también nos sentimos identificados como mexicanos, que eso me parece importante, porque hacer un cine pues, en el que nadie se siente que pertenece, pues se me hace un poco un sinsentido, ¿no?
Perfecto, Nicolás, pues muchas gracias por la entrevista, seguramente veremos en festivales mexicanos este año la película Noches de Fuego, y por esta sensibilidad que mencionas, le auguramos mucho éxito allá en el Festival de Cannes. Muchas felicidades y todo lo mejor para esta película y todos tus proyectos como siempre, Nicolás.
Muchas gracias, Enrique. Bonita tarde. Hasta pronto.
@lecinemaifal en Facebook. ¿Qué ver? ¿Qué voir? ¿Dans le cinéma? En cines.
Y como lo anticipamos en este espacio de qué ver en los cines, en esto que es Clac, un podcast de Le Cinema y Far, le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto así poder ir cerrando también este gran episodio que hemos armado a María Mercedes Coroy. Ella es intérprete de Alma, el personaje o uno de los personajes principales de la película La Llorona de Jairo Bustamante. Ya se va a estrenar en cines. María Mercedes, bienvenida a esto que es Clac.
Muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por este espacio y esta invitación. Muchas gracias por estar por acá, María Mercedes. No estás para saberlo, pero cuando comenzamos esta entrevista en Ciudad de México, que es donde estoy haciendo la charla, empezó a llover. Entonces está lloviendo muy fuerte. Algo tiene que ver con esta leyenda de la Llorona. María Mercedes, me gustaría preguntarte, tú eres de Guatemala, ¿de dónde nace cuál es tu relación más bien con la leyenda de la Llorona, que es pues, muy conocida en toda Latinoamérica?
Sí, claro, mi relación con la Llorona yo creo que la tuve desde muy pequeña, ya que en la familia y mi abuelo me contaba mucho de esta leyenda, de esta mujer que ahoga a sus hijos en un río y que luego se vuelve como alma errante y que va llorando, buscando sus hijos por las calles.
Es una historia que involucra muchos elementos, tanto la leyenda como la propia película. Vamos a hablar de la película. Es una cinta en la que se nos muestra pues, un episodio de impunidad, ¿no? Un país adolorido por desapariciones, por situaciones políticas que han llevado a lastimar a la sociedad. Y hay una petición, una solicitud de justicia. Esto suena muy similar otra vez a muchos países en Latinoamérica, incluido naturalmente México. ¿Cómo te fuiste involucrando con la historia ya de la película María Mercedes?
Con base al guión, fue la primera introducción. Yo creo que ya la segunda introducción, ya más completa, fue a terminar de recaudar toda la información de primera mano. Mi papá la vivió, él estuvo en el ejército prestando servicio forzado, no porque fuera voluntario, entonces yo conozco esta parte de la otra contraparte, podría decir, de esta historia, pero también una parte sufrida, porque él abandona su familia, su hogar, y el Estado esto no lo reconoce. Entonces, el Estado veló por lo que para él era conveniente, pero no veía todo lo demás que pasaba en cuanto a aquellos que fueron reclutados en esa época. Y pues de ahí entró toda esta historia, igual mi abuelo me lo contaba mucho, mi mamá también, entonces vivían estas partes y también conozco a personas que de alguna u otra manera los papás sufrieron este conflicto, ya sea los hermanos, los abuelos, entonces fue ahí donde empecé ya a entrarme a la historia de la Llorona en la película.
Sobre tu actuación, ¿cómo trabajó Jairo contigo, María Mercedes? Porque es una película en donde las protagonistas pues mayoritariamente son mujeres, ¿no? Más allá también de tu propia presencia como alma.
Sí, creo que es algo muy lindo porque siempre hemos vivido en la discriminación. Una por ser mujer, doblemente por ser mujer indígena. Entonces, creo que dar este punto de vista de estas, que sean estas mujeres guerreras y que demuestran la fortaleza, la capacidad que tienen, también de esta capacidad de poder transformar un país que también somos capaces de muchas cosas. Yo creo que esto es un punto muy importante para las mujeres guatemaltecas y sobre todo para las mujeres guatemaltecas originarias de Guatemala, porque siempre hemos vivido en esta discriminación de decir, no, la mujer no puede porque la mujer solo está para tener hijos, la mujer solo está para servir a los papás, a los hermanos, al esposo, y no tiene este derecho de tener una visión, una meta, un sueño que alcanzar. Y creo que la película lo viene a enfocar y viene a decir, son unas mujeres poderosas que pueden hacer mucho.
En esto que mencionas hay un elemento muy importante en el manejo del silencio de tu personaje, y en realidad siempre está presente este aspecto del silencio cuando ya también, como bien marcabas, en la historia y en general, pues siempre se les ha silenciado, ¿no? Entonces este silencio termina siendo también aterrador, pues principalmente para el personaje del general. ¿Cómo fue manejar este elemento y con tu actuación, que básicamente se basa en eso, ¿no? En las miradas, en los silencios, en los gestos.
Sí, creo que es un elemento muy especial porque a veces me así en lo personal a veces me da un poquito de risa porque a veces estoy con familiares o cuando estoy con mi pareja y me quedo así callada, detenida, escuchando lo que me dicen y me dicen, no me mires así porque me das miedo. Y yo así como, pero ¿de qué manera estoy viendo? Yo solo estoy viendo normal. Y me dicen, no, es que tu mirada es muy profunda. Y yo creo que como piensa, vemos, la mirada es la ventana del alma y es la que dice y hace mucho. Callar a alma es creo que es lo mejor que haya podido hacer, porque trabaja de otra manera, habla de otra manera, habla desde la realidad de los otros personajes, de cuando llega en la casa, porque Alma conoce internamente a todas. Ella sabe que esconden las demás y es donde ella empieza a mover, en donde ella empieza a hacer, hey, hay que mover este pasado para tener este desenlace, ¿no? Entonces yo creo que esto fue lo mejor que pudo haber hecho, y que también pues agradezco a Jairo por callarme tanto. es algo que me encantó hacerlo, a interpretar a Alma, porque es un dolor, es una angustia, es un llanto retenido que quiere explotar, pero que no explota, que quiere decir, ya no puedo soportar este dolor y quiero llorar, y se aguanta y dice, no, aquí vine a lo que vine, ¿no? Entonces es esta mujer fuerte que también nos muestra como nosotras como mujeres podemos ser fuertes, no somos estas mujeres que muchos nos dicen son débil, no pueden o no deben de hacer esto porque no son muy débil y no se puede. Yo creo que es esta alma que dice soy débil pero también soy fuerte. Entonces, si lloro, pues ya después lloraré, pero ahorita voy en marcha. Y vengo a hacer lo que a lo que vengo, ¿no? Entonces creo que en vez de acongojarse y hacerse pequeña, se hacía grande. Y entonces yo creo que toda esta gana de venir a hacer justicia, esta gana de venía a flor de piel y la traía hasta de cómo se movía cómo se le movía el cabello, de cómo parpadeaba, de todo, yo creo que de todo, del más genuino gesto de dar el primer paso. Yo creo que en esto ella va con todo y dice, vengo con justicia, vengo con decir ya no más. Y creo que esto es el punto muy, muy fascinante que pude vivir en La Llorona, porque no, es cierto que las palabras también nos refuerzan y nos dicen mucho, pero también con solo la presencia y tener ciertos gestos que hace que el espectador, pero sobre todo también que el general, capte estas miradas tan fuertes y retadoras, es lo que realmente necesitábamos en la película.
Sí, sin duda. Dicen por ahí, además de sumar la frase que mencionabas de que la mirada es el espejo del alma, jamás mejor dicho, también llorar purifica el alma, ¿no? María Mercedes, para cerrar, ¿cómo fue filmar en esta casa, que es justamente la residencia de Francia en Guatemala, y que termina siendo también un personaje muy interesante?
Pues para nosotros, para mí en lo especial, ha sido un honor y pues muy agradecida porque nos abrieron las puertas de esta residencia y poder hacer esta película. Para nosotros esto es, yo creo que el mejor regalo que hemos podido tener como para poder tener este rodaje y esta película, que ahora todos tienen esta dicha de poder presenciarla y poder también ver ciertos contenidos que tienen, que son riquezas que nos dejan y son enseñanzas también. Pues feliz, yo creo que si volvería a filmar por ahí, pues ahí estaremos en la residencia. Y pues muy agradecida con el embajador de Francia por el apoyo que nos brindó en ese tiempo, y nos sigue brindando, e incluso ya en las salidas de La Llorona, porque en rodaje nos tuvimos complicaciones porque nos querían parar esta producción porque se estaba diciendo y se fue divulgando, yo creo que hasta en medios, que nosotros estábamos ayudando a una banda para poder hacer manifestaciones, y que no era cierto, y que querían también expulsar al embajador de aquí de Guatemala porque estaba apoyando a dicha identidad, que claro está que no es cierto también, que él estaba en esto, sino que él estaba prestando la residencia para la grabación de la película. Y también pues agradecemos al embajador por esa paciencia y por apoyarnos a pesar de todo lo que pasó en rodaje, y que sigue creyendo en nosotros y que cree en nuestros sueños y en nuestros logros, pero sobre todo también en la gana de decir la verdad. Pues muy agradecida con todo.
Pues ahí está un ejercicio de catarsis justamente social. La Llorona, de Jairo Bustamante, se estrena en cines el 29 de julio. Es una película de Francia y Guatemala. Te agradezco mucho por estas palabras, María Mercedes. Mucho éxito con la película. Muchas gracias a la gente de Cine Caníbal, a Yesenia Torres, por el apoyo con esta charla. Y pues mucho éxito con toda tu carrera, María Mercedes.
Muchas gracias, Enrique Figueroa, por este hermoso espacio, y saludos desde Guatemala. Fuertes abrazos.
Todos lloraban tu tierra llorona, tu tierra ensangrentada. Todos lloraban tu tierra llorona, tu tierra ensangrentada.
IFAL.mx.
Antes de terminar, tenemos un listado para que ustedes disfruten de cine en casa. Así es, cine en casa, donde ustedes van a poder, pues, sumarse un poco a la experiencia del Festival de Cannes, que recientemente finalizó, y cuyas películas que han pasado a lo largo de distintas ediciones, pues todavía pueden disfrutar. Les vamos a dejar un listado muy interesante. Pueden ver Voraz, una película que ya platicamos, de hecho, brevemente en un episodio anterior de Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. Es una película de Julia Ducournau, quien fue Palma de Oro por Titán. Voraz la pueden ver en Casa Caníbal, en Cinepolis Click y Google Play. También pueden ver Todos lo saben y El cliente. Estas son películas de Asghar Farhadi. Él fue el gran premio del jurado Exaqueo con Ajibo. Pues bueno, Todos lo saben, lo pueden ver en Cinepolis Click, Microsoft y iTunes, y El cliente la pueden revisar en Movie, Cinepolis Click y Google Play. También pueden revisar Cementerio de Esplendor. Esta es una película de Achi Patpong. Vera Zetacool, quien fue acreedor del Premio Internacional del Jurado Exaqueo por su cinta Memoria. Cementerio de Esplendor pueden revisarla en Movie, Cinepolis Click y iTunes. Otra opción más para revisar es La maestra de Kinder. Es una película de Nawab Lapid. Nawab Lapid se hizo acreedor al Premio Internacional del Jurado Exaqueo por su cinta a Hetzni. La maestra de Kinder la pueden revisar en Filmin Latino, Cinepolis Click, iTunes y Google Play. También pueden revisar Tokio, una película de Leo Carax. Es una película que pueden revisar en Mubi y Claro Video. Annette fue acreedora a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Cannes. Adicionalmente, Mubi tiene una selección de películas de ediciones pasadas en algo que le llamaron la toma de Cannes. Esto lo pueden revisar en mubi.com/es/cannes-film-festival. Todo lo pueden revisar en mubi.com. Y así termina este CLAC, un podcast de Le Cinema IFAL. Y no solamente este episodio, así termina esta primera temporada de CLAC, un podcast de Le Cinema IFAL. Muchas gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos a lo largo de estos 6 episodios, en donde hemos tenido grandes invitados, hemos tenido muy interesantes charlas, y que más allá también de la temporalidad en la que estos se fueron grabando, creo que quedan como un muy buen testimonio de la riqueza del cine francés contemporáneo y también de la historia del cine francés, que por cierto, este 2021, año en el que se lanza esta primera temporada de CLAC, un podcast de Le Cinema IFAL, celebra 125 años de haber llegado a nuestro país el cinematógrafo de los Lumière. Así que, pues nada, una fiesta enorme que hay que seguir celebrando, observando mucho, mucho cine. Muchas gracias al IFAL por la confianza en mí para liderar esta producción. La verdad es que ha sido un gusto enorme. Muchas gracias de verdad a todos los que forman parte del IFAL y en especial a Gisela Esteban, encargada de Le Cinema IFAL. Muchas gracias a Benoit Martín, agregado audiovisual de la Embajada de Francia en México. Muchas gracias a Claudia Poblete, quien fue la voz de nuestras cápsulas, quien también se echó por ahí el transcript de una entrevista que posteriormente también nos ayudó a grabar. Y también muchas gracias a mi equipo de Enrique Figueroa MX, muchas gracias a Janet Aye, mi productora, y también muchas gracias a Sofía Serrano, la voz de este podcast. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, los escucharé en una próxima edición de lo que sea, de lo que venga. Hay que ver cine y esperemos pronto vernos en Le Cinema IFAL. Hasta la próxima.
De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. CLAC, un podcast de Le Cinéma IFAL. El cine francés y Francia en el cine. A la prochaine. Esta fue una producción del Institut Français d'Amérique Latine IFAL y Enrique Figueroa MX.